Comenzamos, oyentes de Radio Sefarad, un nuevo programa, una nueva emisión de este De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, en el que recibimos, como siempre, a Amelia Muñoz García. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, Amelia, hoy nos acercas en la vida de un matemático judío israelí de origen soviético. Se llama Aryeh Voretzky. Háblanos de él.
Pues ese hombre, que vive entre 1916 y 2008, va a ser un matemático fundamental para la Universidad Hebrea de Jerusalén, ya que él empieza a trabajar en esta universidad según se está sacando el doctorado, y no solamente va a tomarse muy en serio sus labores administrativas, sino que va a ayudar a implementar programas como, por ejemplo, el programa de estadística y probabilidad, que en aquel momento no estaba en la universidad, no por falta de ganas, sino literalmente por falta de antigüedad, porque cuando él sale, la universidad es muy joven todavía. Además de esto, va a ayudar a montar el Instituto de Estudios Avanzados, reflejando un poco la idea del Instituto de Estudios Avanzados que va a haber en Princeton, en Estados Unidos, a donde va un par de veces pues para inspirarse. Y, por otro lado, sus investigaciones van a ser bastante relevantes, tanto en estadística y probabilidad, como después en análisis y en otras ramas, como por ejemplo en browniano. Para comentar un poco de su infancia, pues Aryeh Voretzky nace en 1916 en Corel, que es un pueblo o una ciudad más bien ucraniana, pero que en aquel momento pertenecía a la Unión Soviética, en el seno de una familia judía. Entonces, su familia decide emigrar a la tierra de Israel en 1922, 2 años después de su creación como Estado. Y bueno, aunque ya llevaba varios años bajo el protectorado británico, oficialmente este protectorado no comienza hasta 1922. Y como pueden imaginarse, los primeros años de los Voretzky en su nuevo hogar van a ser convulsos. No solamente hubo mucha oposición por parte de los árabes palestinos a la inmigración judía, dando lugar pues a cuotas controladas por los británicos, que eso nunca es una buena idea ni una buena noticia. Y también, bueno, va a haber una serie de guerras y una serie de atentados. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la gran revuelta árabe del 37, oficialmente desencadenada precisamente por la inmigración masiva, según ellos, de judíos europeos que huían del antisemitismo en general y del nazismo en particular. Sin entrar en más detalles, creo que se puede afirmar que este tipo de experiencias condicionaron las acciones posteriores de Voretzky, al menos en parte, y acabaría como ingeniero jefe del Ministerio de Defensa israelí. Pero antes de esto, por supuesto, tuvo que pasar por el colegio, por el instituto y por la universidad. En particular, se gradúa en la Escuela Hebrea Reali de Haifa, un establecimiento de enorme prestigio que sigue existiendo en la actualidad y que se forma como reacción a la política de enseñar todas las ciencias en alemán. Esto forma parte de la Guerra de las Lenguas, en la que distintas facciones políticas se enfrentaron a nivel intelectual, por supuesto, para ver en qué idioma se enseñaba en la escuela judía. Las opciones eran, pues, la gente que venía del oeste defendía que el lenguaje que se empleara fuera el originario de los padres, es decir, se organizaban de tal modo que si hablaban en polaco, pues se enseñara en polaco, si hablaban en alemán, etcétera. Y en principio lo que se iba a hacer era enseñarse en alemán. Y luego había otro grupo, la gente proveniente de Europa del Este, que creían que no, que debía de enseñarse en hebreo. Bien, pues Aryeh se gradúa con 17 años en esta escuela hebrea, en la que sí que le enseñan en hebreo, no en alemán, en 1933, y entra a continuación en la Universidad de Jerusalén. Esta también es una institución joven, surge en 1925, con profesores usualmente venidos de fuera, como era el caso de, por ejemplo, Michael Fekete, que no solamente le va a enseñar durante la carrera, sino que una vez que obtiene el título en el 37, se transforma en su director de tesis al rematricularse Aryeh en la Universidad de Doctoral. Este lo va a obtener con un trabajo sobre serie de Dirichlet generales. Consistió en 5 capítulos y algunos de estos van a ver la luz, van a ser publicados como artículos antes de la defensa de su tesis en 1941. Entonces, recordemos que la serie de Dirichlet generales son suma infinita de la siguiente forma: a sub n por una exponencial, donde a sub n se corresponde a una sucesión de complejos y la exponencial está formada, su exponente, por un número complejo z y una sucesión, pero que esta vez va a ser estrictamente creciente, de números reales no negativos, que tiende a infinito. Entonces, esta serie de Dirichlet son una pieza clave dentro del análisis matemático y no es de extrañar que trabajos sobre ellas se vieran publicados con asiduidad, como el caso de los tres capítulos que ven la luz en la revista francesa de la Academia de las Ciencias de París. En francés, por supuesto, él va a empezar a escribir en otro idioma, pero eventualmente se pasaría al hebreo. Para 1940, Dvoretsky se casa con Sara Schneerson, inmigrante judía ucraniana también, que lamentablemente murió joven, relativamente joven, 57 años, en el 72, pero bueno, a ella le dio tiempo a formarse un nombre como traductora de textos clásicos al hebreo, ya que estudió filosofía y lenguas clásicas en la misma universidad que su marido, o por qué no emplear sus conocimientos. Cuando digo la Universidad de Aries, me refiero no solamente con carácter estudiantil, sino también con carácter laboral, ya que tras obtener el doctorado va a aceptar un puesto como profesor que se transformará en uno de profesor de pleno derecho en 1951, 10 años después de entrar a trabajar allí. En referencia a la investigación de Dvoretsky, pues durante sus primeros años como profesor se dedicó sobre todo a la teoría de probabilidad. Trabaja mucho con Theodor Motkin, que va a ser un matemático judío alemán que se especializó en programación lineal, y trabaja con él sobre análisis combinatorio. Por ejemplo, su primer artículo juntos va a tratar el problema de la papeleta o el problema del voto, que dice así. A ver, si tenemos unas elecciones donde participan dos candidatos y el candidato A recibe un cierto número de votos y el candidato B otro cierto número de votos, pero más pequeño, ¿cuál es la probabilidad de que A vaya siempre por delante en el recuento? Entonces, este problema tiene solución. La solución estaba ya calculada para cuando Dvoretsky y Motkin dan una respuesta, pero la de estos dos va a ser sencilla, va a ser elegante, y bueno, lo que van a hacer es plantear y demostrar el lema del ciclo, que dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una secuencia de dos opciones, de dos ítems, se puede saber con exactitud el número de permutaciones cíclicas donde el recuento del primero es mayor que el recuento del segundo. Entonces, si esto lo aplicamos a nuestro problema de las papeletas, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Tú puedes contar las papeletas en el orden que quieras, porque al final el resultado va a ser el mismo. Entonces, lo que a mí me interesa saber es cuántas maneras distintas hay de contar los votos de tal manera que el que gana, porque tiene que ser el que gana, no puede ser el otro, para que se cumpla siempre, el que gana vaya siempre por delante. Entonces, ese lema que sale en el artículo que publican juntos en el año 47 va a ser tan común, va a ser tan ubicuo, he visto yo que lo denominan, que no solamente se va a encontrar en mil sitios, en mil ambientes, sino que además va a ser redescubierto periódicamente. Dvoretsky publica también unas lecciones sobre teoría de probabilidad, inspirado en lo que le estaba enseñando en el 46, y bueno, ya metido en la década de los 50, se vuelca un poquito más en análisis, pero eso no significa que abandone la probabilidad, muy al contrario. Por ejemplo, en 1950 se celebra el segundo simposio de Berkeley sobre estadística y probabilidad, donde se van a dar cita no solamente la creme de las matemáticas, sino que también va a haber economistas y otros investigadores que se ocupaban, del problema del inventariado o del problema de gestión de existencia. Entonces, casi simultáneamente, en el mismo verano y en la misma zona, tiene lugar la conferencia logística de la Corporación RAND. La Corporación RAND va a ser una organización sin ánimo de lucro, fundada en América casi a mediados del siglo XX, que consiste en un enorme think tank, en un enorme laboratorio de ideas. Originariamente iba a ofrecer servicios de investigación, análisis a las Fuerzas Armadas Americanas, pero actualmente su financiación no solo proviene de los americanos, sino también lo pueden contratar empresas privadas para que le resuelvan problemas. La cuestión es que, como lo que ellos piensan muchas veces tiene aplicaciones militares, la inmensa mayor parte de sus proyectos, si no todos, son top secret. O sea, no se sabe a priori en lo que están trabajando. Uh-huh. Pero luego, eventualmente, sí que se vuelca lo que se puede de esto que se aprende a la vida civil. Bueno, pues Aries va a participar en las conferencias de RAM y va a presentar un artículo denominado Política de Inventariado Óptimo, un texto que surge del trabajo conjunto con J. Kiefer y con Wolfowitz y que lo va a encargar precisamente la Corporación RAND. Este artículo, junto con otro de tres matemáticos, de Arrows, Harris y Marska, que ve la luz en 1951, van a sentar las bases de la teoría de modelación de inventariado dinámico actualmente. Entonces, estas dos grandes conferencias, la de Berkeley y la de RAND, desembocan en la creación de los estudios de Stanford sobre stock, que contenía una serie de nuevas herramientas matemáticas que ven la luz en forma de artículos, esenciales no solamente en gestión de existencia, sino también en otras ramas de la estadística. Como siempre en matemáticas, todo lo que sea una herramienta se le busca salida, uso, hasta la saciedad. Entonces, al ser Dvoretsky uno de los padres fundadores y uno de los primeros en exponer un trabajo sobre esto, se considera pues que su trabajo va a ser fundamental porque da lugar a muchos otros de las soluciones y de los problemas que se plantean en función de dichas soluciones posteriores. Entonces, ahora lo que cabe preguntarse es qué es la gestión de existencia. Pues se trata de una rama dentro de gestión de operaciones que se especializa en el diseño de los sistemas de producción para minimizar costes. Originariamente esto empieza a estudiarse sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en la que hace falta producir muchísimo y ser capaces de distribuir los recursos de la manera mejor posible, más óptima posible, porque es que no se pueden afrontar los costes de una guerra justo salidos después de otra, si se pueden encontrar unas soluciones mejores que vengan no de producir más o mejor o de pasar más al pueblo, sino de precisamente gestionarse mejor los propios recursos, pues ideal. Y la cuestión es que se le encarga a los matemáticos y ya a partir de ahí coge carrerilla y empiezan a surgir problemas que no se los ponen de fuera, sino que los propios matemáticos se lo imponen. Entonces, esto va a estudiar el proceso de toma de decisiones relacionada con manufactura, con almacenamiento, con cadena de distribución, con almacenamiento de partes de repuesto, que también es fundamental, y otros mil detallitos. Y provee entonces al que lo necesite con un plan logístico detallado basado en matemáticas de optimización, no en ensayo y error. Por ejemplo, van a intervenir la programación dinámica, el control óptimo, la optimización de redes, etc. Entonces, el problema de control de inventario es aquel que se refiere a la toma de decisiones de una empresa, o de una firma o de un grupo, sobre cuánto stock pedir en cada intervalo de tiempo que se considere pertinente para poder corresponder a la demanda de recursos por parte de los clientes. Entonces, así se llama el artículo de Dvoretsky y compañía, gestión de recursos 1 y 2, porque sacan dos. El primero conociendo la distribución de la demanda y el segundo sin conocerla. Y van a ver la luz en 1951 y en 1952, respectivamente. Es interesante destacar que Dvoretsky tiene la oportunidad de estar en contacto directo con algunos de sus colaboradores, particularmente con Wolfowitz, y consecuentemente avanzar de manera más rápida y eficaz en el trabajo compartido, debido en gran medida a los numerosos años que va a pasar Dvoretsky en el extranjero. Siendo el extranjero, pues, Estados Unidos y Francia. Él era profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, lo va a hacer toda la vida laboral, pero además, y además el primero en titularse allí y en obtener un trabajo allí, pero por otro lado, él va a conseguir pasar cursos enteros en, por ejemplo, en el College de Francia, que se localiza en París, o en las universidades de Columbia, de Purdue, de Stanford, de California en Berkeley, es decir, instituciones americanas. De hecho, en la de Berkeley es donde puede colaborar más estrechamente con Wolfowitz, en una escapada que dura 3 años. El tiempo que pasa en Berkeley y 2 años que va a pasar en Princeton. Entonces, esta estancia, la segunda en Princeton, junto con una primera que se hace entre 1948 y 1950, lo rectifico porque no lo he dicho bien. Me refería a que entre 1948 y 1950 hay una estancia en el Instituto de Estudio Avanzado de Princeton. Y luego entre el 57 y el 58 vuelve a él estar allí. Entonces esto le va a venir muy bien no solamente al propio Ariel, sino también a la Universidad Hebrea, ya que va a dar lugar, su estancia allí da lugar a una idea, a un proyecto que se concreta en el Instituto de Estudios Avanzados, pero esta vez de Jerusalén, fundado por Dvoretsky en 1975. Una de las metas alcanzadas al fundar el instituto, que se hizo siguiendo el modelo del de Princeton, entrar a formar parte de las CIAS, un consorcio de 10 universidades localizadas principalmente entre Estados Unidos y Europa, que siguen unos estándares de la mayor calidad investigadora posible y que están enfocadas a fomentar el intercambio de ideas entre disciplinas y la investigación hasta cierto punto libre. Entonces, no es de extrañar que Ariel lograra semejante hito, ya que tenía experiencia administrativa previa, que por cierto él desempeñaba con alegría, él lo consideraba su obligación, pero no una gran imposición. Él va a ser decano de la Facultad de Ciencias entre el 55 y el 56, vicepresidente de su universidad entre el 59 y el 61, y luego, por otra parte, debió adquirir habilidades útiles de gestión y de liderazgo como jefe de Rafael, una empresa de tecnología de defensa fundada en el 48 como un laboratorio I+D que actualmente desarrolla y produce tecnología militar para las Fuerzas Armadas israelíes y también destinada para la exportación. Hay transferencia a tecnología civil a través de compañías especializadas, pero de nuevo nos encontramos con que los proyectos son alto secreto, por lo menos al principio. Entonces, es una empresa pública israelí, recibe fondos del Estado, pero no está limitado a eso. Bueno, he hablado mucho sobre su aporte en probabilidad y en estadística, pero no he hablado de análisis funcional, que fue su área principal junto con teoría de convexidad, donde destaca el teorema que lleva su nombre, el teorema de Dubretsky, en el que sienta las bases de lo que actualmente la teoría de espacios. El teorema lo que dice es que en cualquier espacio vectorial vamos a encontrar subespacios de dimensión más chica que son aproximadamente euclídeos. Entonces, este problema, más bien este resultado, y sobre todo no ya la demostración de Dubretsky, sino una que hace otro matemático posteriormente, va a abrir las puertas de una rama nueva de las matemáticas. Otros temas de interés para Dubretsky van a ser el movimiento browniano, que es el movimiento aleatorio de partículas suspendidas en un líquido o en un gas. Este movimiento debe de resultar de la colisión de las partículas con átomos o moléculas que se mueven rápidamente en el ya mencionado líquido o gas. Entonces, este interés lo va a compartir con Shinsu Kakutami y con Paul Erdős, con quienes escribe varios artículos al respecto, usualmente en la década de los 50. Bueno, la vida de Dubretsky no va a ser todo felicidad. En 1973, su hijo Gideon muere en el frente egipcio de la guerra de Yom Kippur, y habiendo perdido a su mujer en el año anterior, solamente le va a quedar su hija, Gina. Todo esto no le hizo interrumpir su trabajo y, consecuentemente, recibió numerosos premios y reconocimientos, hasta su muerte en 2008. Él va a recibir, por ejemplo, el Premio Israel en Ciencias Exactas en el 73, va a ser nombrado presidente de la Academia de la Ciencia Israelí entre el 74 y el 80, va a ser presidente del Instituto de Ciencias Weizmann entre el 86 y el 89, va a ser receptor del Premio Solomon Public en 1998, otorgado por la Universidad de Jerusalén a personas que hacen contribuciones importantes al Estado de Israel. Entonces, teniendo en cuenta la enorme influencia que tuvo en la Universidad Hebrea, tanto por la implementación del programa de probabilidad, que básicamente lo monta él, como por la creación del Instituto de Estudios Avanzados, está más que merecido que recibiera este premio.
Muy bien, pues gracias por compartir su historia aquí en Radio Sefarad, Amelia. En este De Cero Aleph nos has acercado a este matemático de origen soviético en tu programa, en el que te esperamos y esperamos a todos los oyentes. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.